Bueno, pues vamos a pasar ya a esa primera entrevista del día de hoy y como os prometíamos, tenemos ya al otro lado del teléfono a Gil Manuel Hernández, profesor titular de la Universitat de València, historiador, sociólogo y director también del Museos de Cultura Festiva del Ayuntament de València. Nos viene a hablar sobre su artículo publicado recientemente en El Salto, Espiritualidades frente al colapso. Ongi etorri, Gil Manuel. Buen día.
Buen día.
Y el Manuel, si te parece, para todas las personas que nos estén escuchando, me gustaría preguntarte, bueno, pues, ¿qué has querido analizar en este artículo? ¿Qué has querido poner de manifiesto?
Sí, a ver, lo que quería poner de manifiesto en este artículo es, en primer lugar, un tema que normalmente no sale demasiado ni cuando se habla o se aborda el colapso ecosocial en curso, ni tampoco sale demasiado cuando se habla de la respuesta de los movimientos sociales o de la izquierda en general, ¿no? Parece ser que es un tema, bueno, que es controvertido, que es incómodo, que no ha ido históricamente ligado, ¿no?, a las reivindicaciones de la izquierda en general, pero que hace su curso, ¿no? Igual que el colapso, ¿no? Pues por debajo existe toda una serie de movimientos que se pueden catalogar como psicoespirituales o incluso ecoespirituales, plurales, diversos, variados, que funden o conectan en tradiciones espirituales arraigadas, ligadas a las religiones convencionales, desde las occidentales a las orientales, pero que a su vez se hibrida o se combina con desarrollos, algunos de las vanguardias o las alternativas dentro de las ciencias, como por ejemplo la psicología analítica, la ecología profunda, determinados desarrollos de la biología, la física cuántica, etcétera, y otras aproximaciones que de alguna manera generan un territorio de cruce, ¿no?, de combinación de elementos de procedencia tradicional y procedencia más reciente, y eso está llevando a una especie de nebulosa místico-espiritual que no necesariamente está conectada con una u otra religión o una u otra confesión con sus aspectos dogmáticos y canónicos, sino que es libre y bastante fluida y que hay que atenderla porque en estos momentos de derrumbe generalizado estas sensibilidades espirituales, en muchos casos ligadas, por ejemplo, a todo esta sensibilidad gaiana, ¿no?, de entender la Tierra, ¿no?, como un organismo consciente, con diversas variaciones en este tema, con esta teoría de Gaia, pues eso, lo primero, lo que quería llamar la atención era que este tema existe, que estos movimientos existen, que esta sensibilidad existe y que probablemente es muy, muy lógico que exista, puesto que da una cierta respuesta reflexiva y a la situación de crisis y de desmoronamiento generalizado.
Si te parece, Gil Manuel, vamos a pasar a analizar un poco detenidamente más el artículo. Ya has hecho como un poco una presentación de los distintos temas que has tratado en él. Me gustaría comenzar por el principio, y es que en los primeros párrafos de tu artículo dices que resulta altamente sintomático que a medida en que el proceso de colapso civilizatorio ha avanzado, el ámbito de la espiritualidad haya experimentado una transformación sustancial y radical. ¿De qué sería esto sintomático? ¿Qué está ocurriendo?
Sí, a ver, lo que está ocurriendo, a partir sobre todo de los años 70, es que estamos asistiendo a que ese modelo de sociedad basado en el mito del progreso, del crecimiento, del desarrollo, la civilización industrial capitalista, básicamente capitalista, aunque los países del antiguo bloque socialista también se movían en ese concepto, ¿no?, del crecimiento imparable, ¿no?, y la dependencia, evidentemente, de todos los combustibles fósiles. Ese modelo, a partir de los años 70, se ve que ya es inviable, que topa, que choca con los límites biofísicos del planeta, y por lo tanto ese modelo civilizacional, que es económico, político, cultural, ya no puede sostenerse. Y a la medida que no puede sostenerse, los síntomas, las crisis se van acumulando, se van acelerando, y en los últimos 50 años el diagnóstico, la simulación que en su momento hiciera el libro de los límites del crecimiento, el Club de Roma, de 1972, y otras obras, otras aproximaciones, otros desarrollos, por ejemplo, el movimiento ecologista, todo eso se ha ido no cumpliendo, se ha ido ampliando, se ha ido profundizando esas crisis. Hoy en día ya son muy visibles, se han agudizado desde la crisis económica de 2008 y sobre todo a partir de el COVID de 2020, y van a ir a más, ¿no? Entonces, ese proceso de colapso civilizacional, civilizatorio, en la medida que ha ido acentuándose, se puede comprobar cómo ya en los años 70 aparecen todos estos nuevos movimientos espirituales, principio ligado a lo que se llamó en su momento la New Age, o la influencia de las espiritualidades orientales, que entran ya con fuerza en Occidente, el movimiento hippie, etcétera. Pero esto, digamos que no se ha cortado, sino que ha ido mutando, y ha ido avanzando nuevas creatividades, nuevos imaginarios culturales que reivindican lo espiritual desde una manera laxa y muy amplia, ¿no? Y en la medida en que este colapso, ¿no?, y en sus efectos permisivos, pues, no deja de acentuarse con sus consecuencias múltiples, ¿no?, en lo colectivo y en lo personal, evidentemente, y a veces de manera combinada y paralela con movimientos sociales, alternativos y contestatarios, o antisistémicos, estas espiritualidades no son ajenas a estos movimientos y de hecho están, me parece, cada vez más ligadas a ellos, ¿no?
Para entender todo esto, ¿no?, hay que entender también que partimos de un proceso de abandono de lo espiritual que se inicia, bueno, o de secularización que se inicia con ese proyecto moderno ilustrado y que ahora parece que se está recuperando esa espiritualidad. Me gustaría preguntarte en este sentido si ha fallado ese aspecto del proyecto ilustrado, si el pronóstico, ¿no?, de esa secularización pues ha fallado.
Claro, efectivamente, es una tesis muy conocida ya en los años 70, de la sociología de la religión, etcétera. Más o menos venía a subrayar una especie de ley inefable, ¿no?, una ley que se tenía que cumplir sí o sí, y era que conforme las sociedades se fueran modernizando y secularizando, la esfera religiosa, la esfera de lo sagrado, lo espiritual, de las prácticas, las creencias religiosas, iría a menos, ¿no? Esto no se ha cumplido. Sí que es cierto que la ciencia, la razón, la esfera de lo material, una concepción materialista del mundo, pragmática, se ha ido imponiendo, evidentemente en conexión con los valores culturales del capitalismo. Todo eso se ha ido imponiendo, y evidentemente no estamos hablando de una sociedad religiosa tradicional como hace dos siglos, incluso en España hace un siglo, evidentemente no es eso. Pero tampoco han desaparecido las manifestaciones de religiosidad, por ejemplo, de religiosidad popular en las fiestas populares, por ejemplo, ¿no? En España es una cosa bastante arraigada. O también es cierto que han decrecido las prácticas religiosas convencionales, digamos, a la religión católica, por ejemplo, pero las manifestaciones de creencias espirituales no han decrecido, ¿no? Y eso aparece en las encuestas, por ejemplo, ¿no?, que hace CIS sobre creencias religiosas. Por lo tanto, hay una disociación entre práctica, digamos, tradicional y creencias, ¿no? Y pues, estas creencias han ido convergiendo con otras creencias procedentes de otras tradiciones religiosas, como por ejemplo las orientales, el taoísmo, el budismo, incluso el sufismo. Y entonces, esto ha ido generando una amalgama que a veces reconozco que es incómoda de reconocer, pero que cada vez pues tiene más adeptos, o tiene adeptos en todo caso, y incluso generan incomodidad a la propia Iglesia Católica, ¿no? Porque las jerarquías de las organizaciones jerárquicas religiosas, en este caso la Iglesia Católica, también lo ven con recelo, igual que siempre vieron con recelo a la religiosidad popular, porque escapa a sus atribuciones, cuestiona sus dogmas y sus dogmas y cánones, y plantea un tipo de religiosidad y espiritualidad más libre, ¿no? Y a la carta, en definitiva, ¿no? Porque cada uno se va haciendo esa religiosidad y su espiritualidad conforme le conviene y en función de sus expectativas, ¿no?
Parece que estamos también ante una espiritualidad pues más individual, ¿no? Que no se organiza bajo una religión, como ponías el ejemplo de la Iglesia Católica, que ordena un poco y se encarga de controlar ese orden social. ¿Estamos quizá ante una espiritualidad como más individual en ese sentido?
En principio es, como he dicho, más a la carta, más individualizada, pero también es susceptible de conectar con movimientos sociales emancipatorios, por ejemplo. Y en la historia tenemos ejemplos del pasado, como por ejemplo la vinculación entre las luchas contra el apartheid o contra el racismo, tanto en Sudáfrica como Estados Unidos, con movimientos religiosos protestantes, iglesias evangelistas, iglesias de base, por ejemplo, de personas afrodescendientes. Esto es un ejemplo muy claro. O las campañas del budismo zen en Vietnam contra la guerra en los años 60 y 70, y se pueden poner más ejemplos, ¿no? Es decir, que sí que ha habido, ¿no?, una vinculación en determinadas misiones y movimientos emancipatorios. Hoy en día lo vemos también con movimientos indígenas o indigenistas, ¿no? Como dice Buenaventura de Sousa Santos, hay una serie de epistemologías del sur, le llama así, ¿no? O de conocimientos, de saberes sapienciales, de tradiciones sapienciales, que no son necesariamente occidentales y ligadas a la ciencia, pero que aportan un conocimiento, por ejemplo, de una relación entre el ser humano y la naturaleza más profunda que la que plantea el modelo occidental racional capitalista, ¿no? Que plantea una dualidad, una separación y una superioridad del ser humano, y que lo cual posibilita el antropoceno, el capitaloceno, como lo queramos llamar, o esa depredación histórica ligada al capitalismo que ha generado en definitiva el colapso en el que estamos inmersos, ¿no? El modelo depredatorio del planeta, porque en la base hay una idea cultural, y yo diría, una idea que en el fondo religiosa, de que los seres humanos somos superiores al resto de seres y que por tanto podemos hacer con el planeta lo que queramos, ¿no? Esa narrativa la ha desarrollado a náusea el capitalismo, y las consecuencias las tenemos ahora, ¿no? Pues bien, esas espiritualidades alternativas cuestionan esto, porque recuperan en parte esas espiritualidades animistas previas que no cuestionaban la separación entre el ser humano y la naturaleza y practicaban una contención, lo que llamaríamos una economía o una forma de vivir más sostenible, ¿no? Y más imbricada en las necesidades de la naturaleza, sin desbordarla y sin arrasarla, ¿no?
En este sentido hablas, ¿no?, de que esas nuevas espiritualidades, y a veces no tan nuevas, sino que se recuperan, como hablabas, ¿no?, en el caso del indigenismo, pues ciertas formas de conocimiento y ciertas formas de ver el mundo, defiendes, ¿no?, que de alguna manera estas nuevas espiritualidades ponen en cuestión el modelo productivo y ecocida actual, ¿no?
Totalmente. Habría que ver, pues habría que ir viendo movimiento por movimiento, ¿no?, pero porque a veces, como has dicho, no es una espiritualidad ligada a una iglesia, o no es una secta, o no es, aunque a veces hay tentaciones sectarias, ¿no? Pues de una osa místico esotérica de la New Age, pues ahí hay derivas sectarias y derivas fundamentalistas, ¿no? Que a veces no tienen nada que envidiar a los fundamentalismos de las religiones convencionales, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto que esas prácticas y esas personas y esos colectivos, muchos de ellos se plantean una crítica del sistema, no en modo de vida individual, ¿no?, sino del modo de funcionamiento general, ¿no? Por ejemplo, es una manera de vida que genera estrés, que genera depredación de la naturaleza, que genera autodestrucción definitiva del propio ser humano por la forma de vida que llevamos, y entonces no se trata solamente ya de una transformación interior, que también, ¿no?, sino de una transformación que también va o cuestiona las estructuras, ¿no?, porque esas estructuras también están haciendo que nos precipitemos por una serie de abismos, ¿no?, lo cual está totalmente en contra de una cierta interpretación que hace otros movimientos más ligados a una resignificación capitalista de la espiritualidad en términos de autoayuda, ¿no?, psicología positiva. Todo lo que a mí me pasa de malo, la culpa es mía, no es del sistema. Lo cual es totalmente funcional a la cosmovisión neoliberal capitalista. No, desde estos movimientos te dicen, no, no, no. lo que a ti te pasa no es solamente culpa tuya, sino que hay unos condicionantes, unas estructuras que hacen que tú tengas más dificultades que los ricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que personas blancas occidentales. Uh-huh. Eso también está presente en estos movimientos, en estas espiritualidades, y por eso digo que aunque a veces o han sido despachadas o ignoradas por los movimientos de izquierda, porque la izquierda en general ha mantenido una difícil relación con la espiritualidad, con la religión, por motivos históricos todos comprensibles, pues aunque ese recelo o esa incomprensión existe, pues es cierto que estos movimientos y esas iniciativas, muchas veces ligadas también al ecologismo, ¿no? O a una renovación de las psicoterapias, etcétera, todo eso pues realmente sí que plantea críticas de fondo al sistema.
Claro, o sea, al final sí que hay una parte, ¿no?, de esas nuevas espiritualidades que sí que han sido absorbidas un poco por el sistema, ¿no? Y sí que blanqueado de alguna manera y se han adaptado.
Claro, que tengamos en cuenta, y eso lo sabemos todos, al menos los que, bueno, tenemos una visión un poquito crítica del mundo, que el capitalismo, si por algo se caracteriza, es pues una capacidad de gestión, ¿no? Si lo digiere todo, es capaz de digerir sus opuestos y venderlos, ¿no? Y venderlos magníficamente, ¿no? Porque los envuelve con celofán de la asepsia, ¿no? Esta mercantil, pero con encanto, ¿no? Entonces, lo mismo que hace el capitalismo, que ha hecho, pues, por ejemplo, con el propio concepto de desarrollo sostenible, sostenibilidad, sí, lo verde, etcétera, pues lo mismo lo ha hecho con estas espiritualidades transversales y entonces prácticamente ya desde que surgen, desde los años 60-70, empieza a desarrollarse lo que yo llamo un capitalismo espiritual, ¿no? Que se consiste en colonizar, en mercantilizar y en extraer beneficio del campo de lo espiritual, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues desarrollando, como he señalado, estas dos vertientes, ¿no? Tanto la psicología positiva, ¿no?, como la autoayuda. Si vais a cualquier gran superficie comercial que tenga librería, veréis cómo están saturadas, ¿no?, de este tipo de literatura, pues una literatura funcional al mantenimiento y reproducción del sistema, ¿no? Por eso, porque genera la idea de que la culpa de lo que te pase es tuya, ¿no? No es del sistema. Entonces, claro, el capitalismo lo intenta, ¿no? Y de hecho ha tenido bastante éxito, ¿no? En colonizar esta espiritualidad, pero al mismo tiempo genera también rechazo, ¿no? En esta espiritualidad, porque al final lo que se comprueba es que si no andas con ojo, ¿no?, te pueden robar la cartera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso todavía refuerza más el vínculo, ¿no?, entre alternatividad y espiritualidad.
Sí, como decías, ¿no?, es algo que vemos en toda la historia del capitalismo, cómo va absorbiendo, ¿no? Quizá ahora, pues, como ocurre con una parte del feminismo que es absorbido, se vacían de contenido quizá algunos conceptos, se transforma en otra cosa para hacerlo funcionales al sistema, como ha pasado también, ¿no?, con muchas ideas del socialismo, pues ahora lo vemos también con otras cuestiones como lo que hablabas, ¿no?, de convertir en un nicho de mercado estas espiritualidades que podrían tener un potencial revolucionario de cambio.
Totalmente, ¿no? La medida revolucionaria es la medida que ligan el cambio exterior al cambio interior, ¿no? Porque si hay cambio interior sin cambio exterior, pues no hacemos nada, ¿no? Totalmente. Si hay cambio exterior sin cambio interior, tampoco hacemos nada, como se ha demostrado, ¿no? O sea, las grandes monstruosidades del llamado, entre comillas, de las comillas posibles, socialismo real, en parte derivan de que esa supuesta transformación de ese hombre nuevo que tenía que nacer, ¿no? No se va a cabo, ¿no? Se va a cabo al final de una manera dictatorial, de una manera totalitaria, de una manera forzada, con lo cual no se produjo más que rechazo, ¿no? Entonces, si eso ya ha sucedido, ¿no?, pues no puede suceder ni una cosa ni la otra, ¿no? Lo que propone esta especie de New Age adaptada, ¿no?, la mentalidad capitalista, es justamente lo contrario, ¿no? La solución pasa por uno mismo, por autoayudarse, cosa que es imposible, ¿no? Porque si no te ayuda alguien o alguienes, ¿no?, tampoco vas a poder transformarte. Y entonces, entre, por un lado, la transformación colectiva sin lo personal, o la transformación personal sin lo colectivo, pues no se hace nada, en definitiva. Entonces, uh-huh. lo que estas espiritualidades plantean, con matices, con diferencias, con diversidad interior, es que los dos elementos han de ir unidos y que las típicas separaciones, ¿no?, modernas entre el yo y lo colectivo, entre la naturaleza y la sociedad, entre lo plural y lo concreto, ¿no?, o lo global y lo concreto. Entonces, eso, esa separación, ese dualismo, definido al dualismo cartesiano, ese dualismo no se sostiene, ¿no?, y que en realidad hay un metabolismo continuo y una interacción continua, y eso es un poco también lo que se defiende de ese tipo de espiritualidades holísticas, ¿no?
Me gustaría preguntarte cuáles son un poco las características compartidas de esos nuevos sujetos espirituales no capitalistas, ¿no? Emergentes, como decías, en esta época de colapso civilizatorio. ¿Cuáles serían esas características?
Pues, por ejemplo, un cuestionamiento de progreso, ¿no? De idea de progreso, de idea de desarrollo, de idea de crecimiento, de la idea de separación de la naturaleza, de la idea del yo, es decir, no de idea del yo, sino de la elefantiasis del ego, ¿no?, del yo. En la medida que esa elefantiasis, esa mega exposición y esa mega duración del ego, que es una de las bases del capitalismo, pues lleva a la destrucción del planeta y la autodestrucción, ¿no? Entonces, todas esas críticas a esas dualidades son compartidas por muchos movimientos sociales, o por los movimientos sociales antisistémicos, y por muchas de estas espiritualidades, ¿no? Porque en la medida en que ellos plantean que el espíritu no está disociado de la materia, de que ambas cosas, la materia y el espíritu, van conectadas de alguna forma, y cada uno entenderá el espíritu de una manera concreta, ¿eh? Si puede entender el espíritu como Dios, o puede entender el espíritu como una cierta trascendencia, o como Gaia, o como el universo, o como el cosmos, o como la realidad última, como la naturaleza, ¿no? Cada uno le dará su visión, ¿no? Pero lo que sí que se tiene claro es que sea aquello que se entiende por espíritu, no está desligado ni contrapuesto a la materia, ¿no? Es un mundo centrado solamente en el materialismo y en la materia, que incluso conciba el universo como una azarosa combinación de factores altamente improbables que hace que estemos aquí, pues todo eso se cuestiona, ¿no? Y entonces se plantea una composición más unidadista, ¿no? Más de simbiosis, ¿no?, entre lo espiritual, sea lo que sea, y lo material, y eso evidentemente es muy diferente de las ideas fuerza, ¿no?, que predominan hoy en día en el capitalismo industrial.
Totalmente. Para ir finalizando, ¿qué peso podría tener esa espiritualidad emergente, no capitalista, en un proceso de cambio social y económico?
A ver, es difícil siempre hacer perspectiva, pero sí que ha habido algunos estudios, algunas encuestas, también estudios cualitativos, que lo primero que han detectado es que iba atrayendo cada vez a más gente. Bueno, eso es la primera cuestión, ¿no? Que cualitativamente, pues es una espiritualidad que está avanzando, está ganando terreno. Vale, eso por un lado. Pero por otro lado, claro, la cuestión es que la medida que el colapso civilizatorio vaya agrandándose, la medida que aumente el descenso energético, los problemas de hambre del mundo por dificultades para alimentar al mundo, en la medida en que las élites vayan operando cada vez más con su secesión, abocando al mundo cada vez más a proyectos o exterministas, o genocidas, o ecofascistas, en la medida que esto se vaya intensificando. Y, desgraciadamente, nada impide pensar que no se va a intensificar porque las pruebas son cada vez más evidentes. La medida que eso se genere, igual que van a aumentar, que Ferran Puig Vilar comenta de las lógicas intersticiales, ¿no?, de que en las grietas del sistema se abrirán alternativas, se abrirán otras formas de operar y de pensar, pues con esta lógica intersticial, estas nuevas instituciones también van a tener su oportunidad para expandirse. La medida en que nuestras certezas se van cayendo, cada vez la gente irá viendo que todo el edificio conceptual que el capitalismo y que la modernidad había ido construyendo su alrededor, se va guardeando, se va cayendo a pedazos. Entonces, esto pues va a generar oportunidades a, no solamente para nuevos movimientos sociales emancipatorios y para alternativas al sistema, sino también para estas espiritualidades, en la medida en que también son, están comprometidas con esa crítica al sistema.
Uh-huh. Y para ir terminando, Gilmanuel, me gustaría preguntarte, bueno, antes decías, señalabas, ¿no?, que el tema de la espiritualidad incomoda a la izquierda por motivos históricos evidentes, ¿no?, la religión es el opio del pueblo, etcétera. También estamos ante un momento, ¿no?, de ascenso de ciertos fundamentalismos, en muchas ocasiones religiosos. ¿Cómo...? No sé si es papel de la izquierda o no construir una nueva espiritualidad, si es una cosa individual, no sé cómo ves un poco esto.
Sí, a ver, estas espiritualidades evidentemente parten del compromiso personal, individual, uh-huh, pero también operan colectivamente, ¿no? Entonces, evidentemente, desde la izquierda en general, probablemente no se trate tanto de asumir oficialmente esas ideas como de respetarlas, ¿no? Yo creo que la base sería respetarlas, reconocerlas, ¿no? Como mínimo reconocerlas, respetarlas, a ver lo que pueden aportar, que tienen bastante que aportar, pueden aportar. Como mínimo, yo pienso que sería el reconocimiento, ¿no? Porque es algo que más allá, ¿no?, de compromiso que también ha existido históricamente entre determinadas sociedades de izquierda, como por ejemplo de la teología de la liberación, en el caso del cristianismo, ¿no?, del catolicismo. O con lo que decía de las iglesias, por ejemplo, de afrodescendientes contra el racismo en Estados Unidos, en Sudáfrica, etcétera, más allá de esos ejemplos que están ahí, ¿no?, y continúan existiendo, ahí estamos hablando de iglesias establecidas, ¿no? ¿No? Esto es otra cosa, ¿no? Esto no es una iglesia establecida, esto es otro tipo de espiritualidad, en principio sin dogmas, ¿eh? Uh-huh. Sin dogmas, sin jerarquías, sin catecismos, abiertas, y en ese sentido yo pienso que la base sería el reconocimiento de que eso está ahí y sobre todo el reconocimiento de que hay enormes posibilidades de confluencia entre las ideas que plantea esa espiritualidad y las ideas que plantea la izquierda en términos pues, antisistémicos o alternativos o de valores de apoyo de los del crecimiento, de apoyo mutuo, de la autonomía, de la democracia más participativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que hay un elemento, un terreno de confluencia que probablemente, como decía, las propias circunstancias y desde esa perspectiva, ¿no?, que algunos señalan de esperanza activa, pues propiciarán que esto sea así, ¿no?, que esa confluencia pueda ir a más.
Y Manuel, pues tenemos que ir finalizando ya la entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosa más como conclusión y si no, pues lo dejamos aquí.
No, muchas gracias. Gracias por la llamada y por poder un poco tener la oportunidad, ¿no?, de plantear un tema, insisto, que hasta ahora ha sido un poco soslayado, pero que pienso que tenerlo en el tablero es muy importante para ayudar de alguna manera a generar nuevos imaginarios alternativos y emancipatorios que buena falta nos hace y nos hace.
Eso es, ¿no? Quitarse el miedo a reconocer, como decías, su posible potencial y entenderlo al final como síntoma también de pues cosas que ponen en cuestión al final el sistema en el que vivimos.
Sí, sobre todo porque, y acabo con esto, no hemos olvidado nunca, y eso está antropológicamente, el registro antropológico, ¿no?, en los estudios antropológicos y en geografía, etnología, está absolutamente, en sociología, comprobado que el ser humano es un animal religioso, ¿no? Es un animal que tiene tendencias, ¿no?, a la trascendencia, a la espiritualidad, con diversas formas, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Y entonces eso es algo persistente en todas las civilizaciones. Y en la medida en que eso existe, negarlo es negar una parte del ser humano, ¿no? Por lo tanto, debiera reconocerse y debiera de alguna manera aprovecharse.
Pues nos quedamos, Gilmanuel, con esas últimas frases. Mil esker, muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias.
Y nada, nos despedimos aquí. Agur.
Agur, gracias.